Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Bienvenidos a su programa Una Voz en el Desierto. Les saluda el Pastor Rosenberg Polanía y es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y por estas ondas radiales traemos un mensaje que trae aliento a la vida de los oyentes, que recuerda las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que traza directrices para el diario vivir. Este es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y es un gusto tener contacto con ustedes y para eso hemos creado unas páginas web www.unavozeneldesierto.org. Allí nos puede visitar, conocer. También por el Facebook tenemos una página, Una Voz en el Desierto, INTL. Una Voz en el Desierto Internacional, para que se comuniquen con nosotros. Bueno, hoy tenemos un programa especial, como siempre, preparado con el deseo de llevar palabra del Señor. Pero antes de eso, quisiera que escucháramos una canción que considero muy apropiada. Ya es viejita, es de Rabito, se llama Sinceridad. Creo que la he usado en otros programas, pero es que el mensaje es tan claro, tan específico. Escuchémosla, deleitémonos y meditemos en la letra de ella y ya volvemos.
Viendo que su pueblo se va, por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir, él predicó del amor antes de morir, él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar, deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga.
Acabamos de escuchar esta linda canción Sinceridad, su mensaje nunca pasa de moda. Y quiero, primero que todo, que oremos para presentar este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias una vez más porque nos das la vida, nos das estos medios de comunicación para poder hablar de parte tuya el mensaje. Un mensaje que traiga conversión, un mensaje que trae también arrepentimiento y un mensaje que trae instrucción a nuestras vidas. Dirige este tiempo en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y quiero que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 3. Y así titula, ¿cómo deben ser los líderes? En alguna Biblia dice los que presiden, en otra dirá requisitos de los obispos. Y tal vez usted no se sienta involucrado porque usted dirá, bueno, yo soy una oveja, yo realmente no sirvo. Pero estos principios de aquí son principios para todo hijo o hija de Dios. No quiero que se sienta excluido. Pero si usted hace parte del liderazgo, pues quiero que va a ser una buena motivación para escucharlo. Y en 1 Timoteo 3 se usa una palabra que o encabeza los requisitos de los obispos, episcopos. Esa episcopos se ha traducido generalmente como obispo o supervisor. Es un sinónimo de una palabra de tipo anciano, pastor, supervisor. La idea es que se refiere al mismo ministerio. Y dice así en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y estos son consejos de un hombre maduro en el ministerio, un apóstol Pablo, a este joven pastor Timoteo. Y ya dije, son consejos que sirven para nosotros, sea cualquiera el área de liderazgo que estemos sirviendo. Pero aún esto me habla de características que debe tener cualquier persona, aún para liderar su hogar o una empresa. Y mire lo que dice. Cuando dice palabra fiel, Pablo le decía a Timoteo algo parecido a lo que el Señor decía, Jesús decía cuando se expresaba, de cierto os digo. O sea, como quien dice, préstale mucha atención. El obispado o la responsabilidad de presidir una comunidad o de liderarla era un buen trabajo, eso decía Pablo. Pero mire los requisitos. Él decía que el obispo debía ser irreprensible. Aquí hay una palabra griega, anepilentos, que me habla de ser irreprochable, que nunca haya sido atrapado haciendo algo incorrecto, intachable. Me está hablando de una persona íntegra. Por eso yo digo que estos requisitos sirven para, hasta para el líder de una compañía, de una empresa. Y de otro requisito que dice marido de una sola mujer. Este versículo se ha prestado para muchas traducciones. Algunos pueden decir que es que cuando alguien se quiere casar después de haberse divorciado. Pero podemos entenderlo también como un hombre que es fiel y atento con su esposa. Como quien dice, un hombre que la respeta, un hombre de hogar, diría yo. No está descartando el ministerio para las personas solteras, ¿cierto? El mismo Pablo a esa altura se piensa que era viudo, pero lo cierto es que está dando de requisitos de personas comprometidas con su hogar, con su esposa, ¿cierto? Aún yo he comentado en otros programas hombres que por el ministerio han descuidado la relación con su esposa, ¿cierto? La han maltratado emocionalmente por concentrarse exclusivamente en el ministerio y eso no está bien. Y aún Pablo aquí me está diciendo o me quiere también hacer llegar a que sea un hombre que respete y ame a su esposa. Otro requisito que dice acá es que sea sobrio. Me está diciendo no dado al vino. Algunos dirán, ¿sobra esa recomendación? Pero bueno, en esa cultura judía, el vino era un acompañamiento de comidas. Eso también pasa en culturas como la europea. En nuestra cultura, pues no es común y se puede notar como algo más drástico, ¿cierto? Decía Pablo que sea prudente. Me está hablando de una persona que se autocontrola, de dominio propio, ¿cierto? Yo puedo ver aquí a alguien que incluso la boca no piensa, no habla lo que no piensa, sino una persona prudente. También me habla de que la virtud debe ser decoroso. Eso me está hablando de una persona modesta, decente, virtuosa. Dice hospedador. En esa época, pues no había hoteles o había mucho misionero evangelista y entonces las casas se abrían para el hospedaje de ellos. Apto para enseñar. Como quien dice, un líder debe tener esa facilidad y esa disposición de poder enseña las verdades. No dado al vino, vuelve aquí a mencionar. No pendenciero, o sea, como quien dice, no ser pleitista. No sé si usted ha conocido personas que buscan problema en todo, que realmente no son pacificadoras. Pero aquí está diciendo que la cualidad de un líder debe ser una persona que no sea así, que busque pleito en todo lado, que realmente le busque siempre controversia a todo. Me habla también de no codicioso de ganancias deshonestas. Y el apóstol Pablo más adelante, en 1 Timoteo 6:9, dice que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y hoy en día lo vemos, con esta teología de la prosperidad, del falso evangelio, se daña el testimonio del reino de los cielos, se daña el testimonio de la palabra de Dios, porque se vuelve muy monetarizada la palabra. Qué tristeza que se esté cumpliendo lo que decía el apóstol Pablo, se han desviado de la fe. Y continúa diciendo los requisitos de los líderes, sino amable, apacible, me está hablando apacible de alguien pacífico, el fruto de la paz, ¿cierto? No avaro, como quien dice no ame el dinero de nuevo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí me llama la atención algo. En la Biblia vemos casos de hombres líderes que manejaron bien su nación, llámese ministerio, tenían una relación con el Señor dentro del ministerio que Dios les había dado, ¿cierto? Pero que no tuvieron un buen hogar, ¿cierto? Habían hijos en rebeldía. Y yo, se me llega aquí a la mente varios ejemplos. Veo a mismo Samuel, el profeta Samuel, que era un hombre que no se robó una oveja. Que cuando se despidió del ministerio le dijo al pueblo delante de Dios que si le había tomado algo a alguien, que lo dijera en público. Un hombre íntegro, pero un hombre que sus hijos no le siguieron el paso. Vemos a Elí, otro hombre que en su momento era un líder, fue el sacerdote, pero sus hijos eran corruptos. Vemos hombres como David, que el dulce cantor de Israel, que escribió Salmos, ¿cierto? Sabemos la buena historia de David, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también sus hijos, no todos, siguieron el buen camino. Me hace pensar esto de que los padres tenemos la obligación de mostrarles el camino a nuestros hijos. De enseñarle la palabra, ¿cierto? A tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Que aun cuando son niños que se dejan guiar, pues los debemos llevar a la presencia de Dios. Pero hay momento dado en que ellos toman sus propias decisiones. Y esas decisiones, obviamente, que no nos gusten, van a ser decisiones de personas que tienen voluntad. Pero tenemos la esperanza de que Dios encaminará aún los pies torcidos de nuestros hijos. Y aún me hace pensar en Moisés, un hombre que subía al monte, que se reflejaba la gloria de Dios en Moisés, ¿se acuerdan? Pero aún sus hijos no siguieron el ministerio. Por algo sería, ¿cierto? No siguieron el ministerio. Se menciona en la Biblia solamente el caso de uno, pero no tuvieron un papel sobresaliente. ¿Esto puede servir para qué? Para darnos consuelo de que aunque el propósito es que la familia te sirvamos, como dijo Josué, ¿cierto? Yo y mi casa te serviré, aún nuestros hijos tendrán que tomar sus propias decisiones. Pero tenemos la esperanza de que la palabra de Dios dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49:25. También nos dice más adelante, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tenemos confianza que herencia de Jehová son nuestros hijos, ¿cierto? Y como es una herencia, Dios, que es fiel a sus promesas, algo hará para que estos hijos nuestros se vuelvan a los pies del Señor. Y sigue diciendo en los requisitos del liderazgo, Pablo, en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces me está diciendo que el dirigente, ese líder, no debe ser un recién convertido, porque si no se llenará de orgullo, el orgullo por haber alcanzado una posición de preeminencia, y caerá en la misma condenación la que cayó el enemigo. Porque Satanás, el lucero de la mañana, él estuvo en la presencia de Dios. Y dice allá en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que él era perfecto en todo lo que hacía, desde el día en que fue creado hasta aquel momento en que se halló maldad. Dice ahí en la palabra, bueno, en otra Biblia leo yo, se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura, tu sabiduría te volvió engreído y perdiste tu esplendor. Por ello te he echado por los suelos y expuesto tu miserable situación ante la mirada curiosa de los reyes. Y el pecado de Satanás fue orgullo, ¿cierto? Entonces por eso el apóstol Pablo habla de que una persona neófita, una persona nueva en la fe, no puede ser líder de otros. Porque todavía no está madurado por el poder de la palabra. La maduración toma tiempo. No me puede usted negar que cuando usted siembra una semilla en un plantío, un rosal, la semilla no da fruto al otro día. Se toma un tiempo. Y nosotros, aún en la presencia de Dios, nos tomamos tiempo. Algunos podemos demorarnos más que otros. Pero que toma tiempo, toma tiempo. Entonces, por eso Pablo hablaba de que un líder no puede ser una persona nueva. Y también es necesario, dice Pablo en verso 7, que tenga buen testimonio. Mire esta palabra testimonio que uno la usa mucho en la iglesia, ¿cierto? Me está diciendo que sea intachable de los de afuera, o sea, con los no creyentes. ¿Sí se da cuenta? Que sea intachable con los de afuera, con los no creyentes. Las personas no creyentes están mirando lo que hacemos. Ellos también pueden estar mirando si nos equivocamos en cualquier cosa para decir, por eso yo no me vuelvo cristiano, porque son unos mentirosos, son unos ladrones, bla, 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 bla. Entonces, está diciendo que el buen testimonio debe ser para con los de afuera, con los del mundo. Entonces, vemos que el liderazgo debe ser percibido como algo genuino, honesto, ¿cierto? Transparente. Una persona líder debe ser transparente para la comunidad de creyentes y para la comunidad de no creyentes. Porque al fin y al cabo, ¿qué queremos? Que la gente pueda ver en nosotros un cambio. Y en el pasaje de Timoteo, también Pablo expresa los requisitos de los diáconos. Y esta palabra diácono es muy interesante. Sabemos que es un servidor, pero sabe que diácono significa, metafóricamente hablando, levantar polvo. O sea, habla de alguien que hace un oficio humilde. Pero es la palabra que se usa común para ministerio. O sea, de alguien que desempeña un servicio. ¿Sabe que el Señor Jesús en Mateo 20, 25, dijo Jesús, hablándole a sus discípulos, porque ellos estaban queriendo ser unos más grandes que otros, o hablando de la importancia? Ese es el pecado que ahora persigue al hombre, ¿no? Sobresalir. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. ¿A quién le habló? A los apóstoles. Hoy en día se usa mucho el título de apóstol para hablar de alguien que sobresale. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, como quien dice, entre apóstoles, deberá ser su servidor, un diácono. O sea que un apóstol grande es un diácono. Eso es lo que nos dice la palabra. A la larga, siéntese bendecido, hermano, si usted es diácono, diaconisa de la iglesia, porque está diciendo que es más grande. El más grande que los apóstoles con su título. Y el verso 8 dice ahí, los diáconos asimismo deben ser honestos, honorables. Quiere decir sin doblez. Imagínese, doblez. Me está hablando del sentido de una doble lengua. Que una persona que, pues, que tiene doble discurso. Digamos, yo soy una persona de paz porque Cristo es de paz, pero por otro lado soy una persona peleadora. Yo soy una persona pura, pero por otro lado miro las cosas que no debo mirar y soy impuro por dentro. Me habla de doblez, de doble máscara. Y dice también, no dados a mucho vino. También le da la recomendación, no codiciosos de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo está diciendo que si el dinero es la prioridad, entonces Jesús nunca lo será. ¿Entiende? Cuando ponemos el dinero, el objetivo de nuestra vida, de trabajo, de ministerio, o digamos, ser gerente de una empresa. Acuérdate que esto puede ser requisito hasta para un líder de una empresa. Si el dinero es el objetivo, entonces pues realmente usted nunca va a pensar en el bienestar de otros. Y dentro del caso cristiano, pues obviamente no va a poder ser nuestro Dios el centro, ¿no? Y sigue diciendo verso 9, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Aquí me está diciendo que un diácono debe pegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Si no tenemos una conciencia limpia, dígame cómo vamos a poder hablarles a otros de arrepentimiento y de pecado. Es más, el mismo diablo se va a burlar de nosotros, ¿cierto? Se va a burlar de nosotros porque va a decir que somos falsos, porque va a decir que estamos de su lado. Pero es que tenemos que mantenernos realmente en santidad. La mejor arma de guerra espiritual es la santidad, definitivamente. Y dice, verso 10, el apóstol Pablo, y estos, o sea, los diáconos candidatos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Me está hablando de que deben pasar un periodo de prueba. Y después, si no hay nada en contra de ellos, pues podrán servir como diáconos. Mire que en las empresas, una empresa comercial se coloca un periodo de prueba. Llega uno a una compañía, se le coloca un periodo de prueba. ¿Por qué pensamos que dentro de la iglesia no? Lo dice el mismo apóstol Pablo. Y habla de las mujeres. Aquí incluye a las mujeres en esta parte. Dice las mujeres, o sea, las diaconisas. Allá en el libro de Romanos 16 se habla de un ejemplo de una diaconisa, Febe. Asimismo sean honestas, no calumniadoras. Como quien dice, no sean chismosas. No les gusta estar proclamando cosas ocultas de otros, sino sobrias, fieles en todo. Y vuelve a decir aquí, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Y también está poniéndole el énfasis en el matrimonio. El matrimonio es una institución sagrada. Estos días yo veía, lamentablemente, de un líder de un país que se quería ya divorciar de su esposa para casarse con una más joven y había abandonado a su esposa, pero quería seguir ejerciendo su liderazgo como si nada. Y parecía triste porque pues veo a un hombre y una mujer ya de edad avanzada, 60 y pico años, pero en donde un hombre no le importa, digamos, por amor a Dios arreglar lo que haya que arreglar, ¿cierto? Dejando mal de todo modo el testimonio, y veo una mujer herida, ¿cierto? Que ha servido tantas décadas a un hombre. Nuestras esposas son una bendición. Yo lo digo como hombre, doy gracias a Dios por mi esposa, porque son unas consejeras, unas ayudadoras, como dice la palabra, ayuda idónea. Espero que usted también, varón, valore a la esposa que tiene, o usted, mujer, valore al hombre que tiene, ¿cierto? Apoyándolo, estando con él, como Dios ha mandado. Y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Está hablando de una honra, ¿no? ¿Cierto? Una honra en servir a Dios. Hay una honra en servir a Dios, sea como un líder obispo o sea como un líder diácono. Hay una honra detrás de eso. Y recuerdo una vez que leí una historia de Billy Graham. ¿Se acuerdan Billy Graham? Un famoso predicador de los Estados Unidos que ya murió hace unos años. Murió de 99 años. Él viajaba por las naciones predicando y un día, por su fama, le ofreció al presidente ser embajador de su nación, de los Estados Unidos. Y él dijo, ¿cómo voy a dejar yo de honrar a Dios, de representar a alguien más grande por representar a mi nación? Él estimó que el reino de los cielos es mucho más grande que aún ser el embajador de su nación. Y leí yo en un comentario hablando de estos requisitos de que no hay líderes perfectos, sino maduros y respetados como creyentes aceptables. Nadie es perfecto. Acuérdense lo que Salomón dijo, no existe el hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Pero hay una diferencia entre ser maduro, ¿cierto? Y este tema de hoy llegó a mi mente también porque leí un artículo de un predicador llamado Ber Farias de la revista Carisma News, que lo tituló así el artículo: hay demasiados ministros que no están calificados para el ministerio. Me pareció muy chocante ese título. ¿Te imaginas que alguien diga, muchos ministros no están calificados para el ministerio? Y él decía ahí que se puso en los zapatos de esos conocidos ministerios grandes, famosos, que recientemente se habían apagado debido a su estilo de vida pecaminoso, a sus vicios, a su orgullo. Habiendo sido hombres a los cuales Dios había ungido, ellos se habían desviado, ¿cierto? Por estar persiguiendo la unción, los regalos, la fama, los talentos, ellos olvidaron que Dios premia, es el carácter, ¿cierto? Que habrán pruebas en medio de todo eso. Y por eso llegó a mí ese deseo de estudiar este pasaje de Timoteo que acabamos de leer, pues que nos está hablando de los requisitos que debe tener un líder dentro de la iglesia, una persona que quiera servir a Dios. Pero si usted se pone a ver a la larga, esos requisitos deben ser los de cualquier oveja, cualquier creyente. No van ligados a un título, a una responsabilidad. Si usted pone a mirar, no es nada del otro mundo. Ahí no está diciendo debe aprenderse la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Está hablando de carácter, ¿cierto? Y el carácter debe ser la más alta prioridad en la vida y en el ministerio de alguien. El carácter. Y dice este autor en su artículo, no me digas qué tan grandes son tus dones y tu unción, sino cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos. ¿Está todo en orden? No me digas que has salido a conquistar el mundo. Sin siquiera puedes conquistar tus adicciones y tus pecados ocultos. Hoy es muy común para los ministerios ser atrapados en pecados de adulterio, en prácticas no éticas, de manejo de dinero, y que continúan tranquilamente en el ministerio. Y sus seguidores, porque eso es lo más triste, los seguidores de estos ministros terminan defendiéndolos a capa y espada, adorándolos como pequeños dioses, sin darle la oportunidad a sus líderes, a los que ellos quieren, de que se arrepientan. Y es triste ver que estos seguidores, estas ovejas de Dios, terminan idolatrando a su líder, no permitiéndole que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Hace poco vi el caso en un pastor ya reconocido, maduro, hablo en edad, 60 años, por manejos del dinero, no sabios, aún en escándalos en la prensa secular, y sus defensores, sus ovejas, defendiéndolos a capa y espada, cosas que son tan claras como el agua, pero que lamentablemente pues enmugran el nombre de Dios. Y me ponía a pensar este hombre en su artículo que decía que ¿por qué estamos tan dirigidos, manipulados por ese éxito popular, por esa fama secular? ¿Por qué estamos hipnotizados por tener un estilo de vida de un ministerio tipo celebridad, con luces, con micrófonos, con escenas? Y él decía algo muy importante, queriendo dar a entender por qué se perseguía ese éxito mundano. ¿Será porque no pasamos tiempo con Jesús? ¿Será que no tenemos vida privada con Él, que no sabemos cómo es Él? ¿Será que no lo buscamos en el lugar secreto? Miren, Marcos capítulo 9, verso 33, otro pasaje paralelo, uno que leímos antes, dice: llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó a los discípulos, a sus apóstoles, qué venían discutiendo por el camino. Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, el diácono de todos. El Señor Jesús quería aterrizar a sus discípulos de que el más importante no era el título, no era la fama. Y me hace recordar muchos eventos en los cuales Jesús, cuando sanaba y hacía un milagro, ¿se acuerda usted que Él decía: no le digas a nadie, solo ve y da testimonio? No le digas a nadie que fui yo. Pero hoy en día vemos todo lo contrario. Para hacer notar de que somos exitosos o valiosos o usados por Dios, hacemos mucho ruido. Entonces, por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo trazó cuáles son las cualidades de carácter, las virtudes para aquellos que aspiran a un liderazgo en la iglesia. Ministros del Evangelio, sean pastores, o sean evangelistas, o sean ancianos, o sean diáconos, todos debemos familiarizarnos con estas cualidades, en vez de estar liderados o guiados por lo que dicta el mundo. El mundo puede dictar que tiene seguidores en cantidad de gente, pero Dios está diciendo que tengamos carácter, ¿cierto? Incluso los diáconos vemos que hay líneas de carácter para el servicio, pero yo veo que a la larga todas estas calidades de carácter, bien sea para el supervisor o para el diácono, deben ser las de cualquier creyente. Las de cualquier creyente. Y usted se da cuenta ahí que se habla de que se pruebe y que si no tiene culpa sea nombrado en su cargo. Y me habla en todo esto pues de que una persona que quiera servirle a Dios, o un hijo de Dios o una hija de Dios, su carácter debe demostrar con su integridad, ¿cierto? De que verdaderamente está a la altura. La iglesia de Dios no es una empresa, un club social que solamente se importa que tengan títulos o dones, porque confundimos mucho los dones con el fruto del Espíritu. Si usted pone a mirar en las cualidades de Pablo, me enfatiza el fruto del Espíritu, no me enfatiza los dones. Ya les dije, no que tanto sé predicar, sino el fruto. Cómo soy en la intimidad, cómo soy con los míos, cómo es mi carácter. Eso es lo que realmente importa. Aunque pues sí, no somos perfectos, aunque estamos en el proceso de llegar a esa perfección que se completará al final de los tiempos, ¿cierto? Pero lo que Dios manda es el carácter. Y este autor decía que es mejor ser una estrella que está levantándose, alumbrándose, mantenerse diariamente siendo transformado por el poder de Dios en el carácter, no porque alumbren los dones, los talentos, porque al fin y al cabo pues son pasajeros, ¿cierto? Al estar buscando la aprobación de la gente, no buscamos la aprobación de Dios. Yo una vez decía, los dones espirituales atraen a las multitudes, pero el fruto atrae a Dios. El fruto del carácter atrae la comunión con Dios. Los dones, al fin y al cabo, Dios no los da a todos. Usted debe tener dones que no sabe que tiene, porque no los ha puesto, digamos, a operar. Todos tenemos dones, todos hemos sido dotados, pero el fruto es lo que Dios ha puesto para que dependa de nosotros, de qué tanto me rindo, de qué tanto me dejo trabajar por Él. Le pongo un ejemplo, el fruto de la paciencia. Es algo que usted no puede lograr de la noche a la mañana, pero otra vez el don de fe lo puede lograr en un momento, porque como Dios se lo dio, puede hacer cosas maravillosas. Lo cierto es que el fruto es algo que es prioritario para que este carácter madure y para estar siempre listos al llamado que Dios tiene para con nosotros. Mire, había unas palabras de Catherine Kuhlman, esto lo leí en un libro de ella, una famosa evangelista que hubo en los 70s. Ella ya al final de su vida, digamos, en los últimos 20 años fue que Dios la usó grandemente, pero ella fue predicadora desde los 20 años y era misionera y viajaba. Ella le preguntó una vez a Dios: Señor Jesús, ¿por qué no me diste todo esto? Cuando estaba en el momento de cúspide, cuando yo tenía 16 años de edad, no me alcanzaría en mi cuerpo, podía montar en buses toda la noche, predicar todo el día. ¿Por qué no dejaste que esto me pasara? Cuando en esa época yo no necesitaba dormir, como hoy en día sí necesito. ¿Por qué esperaste tanto, maravilloso Jesús? Ella dice que no hubo una voz audible, pero en su corazón sintió que Dios le contestó: Catherine, si yo te hubiera dado esto, te hubieras echado todo a perder. Dios sabe mejor que nosotros cuando nuestro carácter está listo para poder valorar lo grande que Él tiene para darnos, ¿cierto? Para el cumplimiento de su llamado. Y me hace pensar también en que el Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 2 que nadie echa vino nuevo en odres viejos, hablando de un carácter no renovado, porque entonces el vino romperá el odre. El vino me habla del Espíritu Santo y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Yo he titulado este mensaje de hoy, pues teniendo como referencia este artículo, ¿estamos los ministros de Dios calificados para el ministerio? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos respondernos con Dios. Estamos en Una Voz en el Desierto compartiendo este tema de hoy y quisiera que escucháramos otra linda canción. Una canción, Canta al Señor, interpretada por Sandy Patty y Don Moen. Ya volvemos.
Sandy Patty.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Las maravillas de tu amor, consuelo.
Refugio.
esfuerzo en poder todo mi ser.
Todo mi ser,
lo que yo soy,
lo que yo soy,
nunca se cede. Siempre yo te amaré. Incomparables promesas me das, Señor.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar una hermosa canción, Canta al Señor. Estas canciones le dan un break al programa y también nos permiten volver a engancharnos con la palabra de Dios. Hoy estamos compartiendo un tema titulado ¿Estamos los ministros de Dios calificados para el ministerio? Pero yo hice al principio una aclaración de que estos requisitos que hemos estado hablando no aplican solamente a servidores de Dios, aplican para cualquier ámbito de la sociedad. ¿Está usted gobernante, abogado, médico, calificado para lo que está haciendo? Porque hemos visto que más que el don, el talento natural, los títulos, es el fruto, es ese carácter que Dios quiere. Y hemos estado meditando en 1 Timoteo 3 acerca de esos requisitos que están en la palabra de Dios. Y yo encontraba en la palabra que hay más requisitos. Más instrucciones para el liderazgo. Quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 5. Dice así: le ruego a los ancianos, o sea, los presbíteros, ya vimos antes que son sinónimos presbítero, anciano, líder. Yo que también soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y que tendré junto con ellos parte en la gloria de Cristo, que como pastores cuiden ustedes a las ovejas de Dios que están a su cargo. No lo hagan porque es su obligación y por la ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos. Mire, está diciéndome acá, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sírvanle de ejemplo. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Y aquí yo quiero enfatizar en ese versículo 3 de Pedro, porque acá hay un pecado en que ha caído alguna parte del liderazgo de la iglesia hoy en día, que es el pecado de enseñorearse de las ovejas, creerse el dueño de ellos. Y lo he visto, yo he visto pastores como maldicen a una oveja, a un líder, digamos, porque se va de su iglesia y les decretan maldiciones o les dicen que ya no están bajo la cobertura y que quedan entregados al diablo cuando alguien abandona su iglesia. Es un enseñoreamiento. De verdad, eso es un pecado. Y aquí vemos que realmente estos líderes se consideran realmente como dioses realmente y terminan pareciéndose a esos falsos maestros, falsos profetas que mencionaba Jesús, que se acercaban disfrazados de ovejas, pero que eran lobos capaces. Y sabe que leí en la Alianza Evangélica Española, publicó una guía pastoral para la prevención del abuso espiritual. Es un folleto que aborda esta problemática porque no es solo en Latinoamérica, también en España, y lamentablemente pues es algo que hay que tener advertido pues para no dejarse guiar y terminar pues en ese fracaso, ¿no? Sea como oveja, sea como líder, ¿cierto? Y esta guía fue preparada por los autores Pablo Martínez y Marco Zapata, leo en la página de Protestante Digital, porque ellos cuentan que es un tema del que hay que hablar porque hoy en día hay doctrinas como la teología de la prosperidad que requiere mucha sumisión de las personas hacia sus líderes. ¿Se acuerda que les comentaba antes de que esos ministerios, aun cuando el líder cae en adulterio, en pecado, de toda índole, sus ovejas lo siguen idolatrando y son ciegos aun al pecado tan evidente de sus líderes? Pues realmente han caído en ese enseñoreamiento esos líderes con esas ovejas, y por eso es que pues terminan empeorando todo. Dice que el abuso espiritual se produce, explica este autor, cuando una persona maltrata a otra persona en nombre de la fe, de Dios o de la iglesia. Entonces se utiliza esta confianza puesta en otra persona, pero implica un abuso psicológico, ¿cierto? Un control sobre la persona, intimidación. Yo le he hablado a ustedes de los que maldicen porque se van de la iglesia, ¿cierto? Incluso un control de decisiones, que la persona no puede tomar decisión por sí solas, porque tiene que consultárselo todo a su líder. Es una manipulación muy horrible. Cuando esto sucede en el ámbito cristiano, se está además yendo en contra de la misma esencia del evangelio. El fin del evangelio siempre es hacer a las personas más libres y no más esclavas, ¿cierto? Por allá decía en la carta, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Y lamentablemente estas conductas de enseñoreamiento hacen que una iglesia se parezca una secta, sin ser una secta. Si usted conoce bien las sectas que hay muchas sectas hoy en día, en esas es muy cerrado, se ama, se idolatra al líder, son conductas de que si la persona abandona su secta, o sea, su congregación, todos le hacen el frío, nadie lo vuelve a tratar, aun si es de una misma familia, lo expulsan de la familia, y son actitudes sectarias que pueden estar ocurriendo en una iglesia cristiana. Eso es lo más delicado, lo más grave. Dice ahí, podemos estar abusando espiritualmente de otros cuando en vez de servir, edificar o preparar al pueblo de Dios para que sea más libre, para hacer la voluntad del Señor, lo que hacemos es más dependiente de personas. Mire, nosotros tenemos que llegar a qué? A ser dependientes del Señor, no dejar de ser dependientes de nosotros mismos, egoístas como al principio, para pasar a ser dependientes de un pastor o de una pastora. No, tenemos que ser dependientes del Señor. En Efesios 4:11 dice el apóstol que a algunos Dios les dio el don de apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, al otro de pastorear y educar al pueblo de Dios. Y su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Cuando usted tiene un niño, cuando nace un bebé en su familia, usted va a ayudarlo a que camine solo. Al principio usted le dará la manito, al principio le colocará un carrito para que él ande dentro del carrito y se guíe dentro del carrito y no tropiece. Pero el objetivo suyo es dejarlo que camine solo y un día caminará solo y hasta se va de su casa. Y por eso es como líderes no debemos hacer todo lo contrario, que llega un discípulo, una oveja de Dios y la volvemos dependiente de nosotros, que no puede tomar decisiones, que no puede caminar por sí sola porque se está saliendo de nuestra voluntad. Y siguiendo el modelo de esta guía, yo quisiera que miráramos cómo son y qué hacen y cuáles son las características de aquellos pastores o líderes que practican el abuso espiritual. Y basémonos en Ezequiel 34. Dice así unos versículos: vino mi palabra de Jehová diciendo, hombre mortal, profetiza contra los pastores, los jefes de Israel, y diles, Dios el Señor les dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar a sus rebaños. ¿No debieran los pastores apacentar a sus ovejas? Los pastores de Israel comen la mejor comida y llevan la ropa más fina, pero dejan que sus rebaños pasen hambre y frío. No han cuidado de los débiles, ni atendido a los enfermos, ni vendaron los huesos rotos de los heridos, ni fueron a buscar las ovejas que se han descarriado y están perdidas. Sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aparece de nuevo la palabra, ¿no? Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Se han dispersado, han andado perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto por toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Me hace llegar a la mente lo que el Señor Jesús dijo allá en Juan 10, que el asalariado, el pastor asalariado ve venir al lobo y huye. O sea, alguien que realmente no le importa las ovejas, que solo las ve como un instrumento de ganancia. En la palabra apacentar dice, se puede traducir como alimentar, ¿cierto? Y aquí en este pasaje se ve que describe a estos líderes que son abusadores espiritualmente hablando, ¿no? Verso 2 que nos dice, se apacientan a sí mismos, se alimentan a sí mismos. Y en el verso 4 dice, os habéis enseñoreado de las ovejas. Entonces, esta palabra enseñoreamiento que vimos allá en Pedro vuelve a aparecer acá. Y entonces aquí se ven dos rasgos que lo definen. El egocentrismo, cuando dice que se apacientan a sí mismos. Buscan su propio beneficio. O sea, ahí entendemos lo apropiado de la palabra abuso. Abuso es un uso desviado hacia sí mismo para beneficio propio. Por ejemplo, desviar los fondos de dinero, ¿no? Es abusar en perjuicio de otros, como las ovejas. Me está hablando de personas amadoras de sí mismo. Vimos allá arriba en 2 de Timoteo, también me habla de esto. Una especie de narcisismo, una persona que en realidad no le importa el rebaño, porque realmente lo que le importa es su bienestar. No aman a Cristo, se aman a sí mismos y lo que le importa es estar bien. Y por eso es que usted ve que en esos lugares donde hay abuso espiritual, se llega a una especie de culto a la personalidad del líder. El líder se confunde la palabra carismático de una persona que tiene los dones del Espíritu Santo por una persona que termina siendo venerada por sus ovejas y termina siendo como sus fans, sus seguidores. Eso es el caso grave. Realmente. Segunda característica que se ve del líder que manipula es la manipulación. Cuando dice que os habéis enseñoreado de las ovejas. Se sirven de en vez de servir a. ¿Se acuerdan que Jesús decía? El más grande es el que sirve. Usan las ovejas para su beneficio. Y por eso es que allá dice en Ezequiel 34, verso 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no las alimenta. ¿Y estos líderes cómo lo hacen? ¿Cómo manipulan? Y se basan de tres facetas que ellos saben manejar muy bien. La primera P es poder. Se consideran y se ponen en una posición de poder. Están en un plano superior, por encima de y no bajo, como es propio del siervo. Entienden el poder como mandar, dominar, porque es una estructura jerárquica. Hacen una distorsión de la palabra episcopos, que ya vimos antes. Pues es cierto, el pastor debe estar por encima, pero el único propósito es para mirar, ¿cierto? Para velar por las ovejas. No es la intención que sea jerárquica de estar sobre, de mandar más, sino de cuidar mejor. Una persona que está en lo alto puede ver mejor, ¿cierto? Entonces someten a las ovejas en vez de ellos someterse a. Esa es una distorsión de la instrucción de someteo los unos a los otros por sometiendo a los otros, tipo conquista. La segunda herramienta que usan estos líderes es la P de privilegio. Al estar en un plano superior se consideran libres, exentos de cumplir lo que demandan los demás. Entonces su ministerio consiste en arriba y abajo. Hay una distorsión completa del mensaje del Señor, de que no he venido para ser servido, sino para servir. Ellos lo cambian totalmente. Y la otra P es la de presión. Presión. Cargan hasta la extenuación a las personas con normas y obligaciones, de manera que la vida cristiana acaba en un legalismo asfixiante y generador de culpa. Uno de los rasgos distintivos de la persona abusada es el peso de la culpa. Por eso Jesús aporta un aire fresco y lleno de vida a sus contemporáneos al decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en resumen, el mal pastor utiliza a las personas como peones en beneficio propio para conseguir sus deseos y ambiciones. Tal vez por eso quiero tener el local, el auditorio más grande de la ciudad para que todos vean cómo somos de bendecidos. Manipulaciones para recoger dinero o manipulaciones de toda índole para, al fin y al cabo, el que aprovecharse de la gente. Conviene en la vara y el callado que aparece en Salmo 23 en un látigo. Que en vez de guiar, en vez de apoyar, lo que hace es reprimir. ¿Y cuál sería una buena práctica pastoral? La guía es mucho más grande. Yo le invito a que entre en esa página de Protestante Digital. Pero nos habla que una buena práctica pastoral estaría basada en el Salmo 78-72. Habla el rey David y dice que David los apacentó al pueblo de Israel conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. En otra Biblia diría, los pastoreó con corazón íntegro, los guiaba con mano inteligente o un corazón sincero. Entonces me habla aquí de tres actitudes necesarias para una buena práctica pastoral. Uno, el carácter, que ya hemos hablado, ¿cierto? Arriba en las definiciones, requisitos de los ministros, según Timoteo, el carácter, el fruto del Espíritu, el conocimiento porque me habla la doctrina, hay que saber doctrina para poder enseñarla, ¿cierto? Para saber qué fe es la que compartimos, ¿cierto? Pero me habla también de la pericia, me habla también de una práctica, ¿cierto? Me habla de una experiencia. Pero hay un cuarto elemento importante, no, porque si no dejaríamos todo como una profesión. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo. De nada serviría tener el don, de nada serviría tener los talentos, de nada serviría tener el conocimiento, la experiencia, como un profesional psicólogo o psiquiatra, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que tanto el fruto como los dones del Espíritu son indispensables, son esenciales. No podemos hacer nada, dijo el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es tan necesario que tengamos comunión con el Espíritu Santo, que Él nos dará la sabiduría necesaria para aplicar las herramientas, ¿cierto? Bueno, hemos llegado al final de este tema de hoy, ministros calificados para el ministerio. Me he basado en otras fuentes, como he explicado, porque he considerado muy oportuno hablar este tema, muy necesario para la iglesia de hoy. Si usted quiere profundizar más en esto, puede comunicar con nosotros en la página web www.unavozeneldesierto.org. También tenemos una página en el Face, Una Voz en el Desierto, INTL. Les ha acompañado el pastor José Mepolanía. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.